En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Buenos días a todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa Hoy en Madrid. Ya sabéis que estamos aquí con vosotros de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde en la sintonía de Onda Madrid, de la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Recorremos nuestra comunidad, lo hacemos en busca de iniciativas y propuestas de cara a este fin de semana que tenemos por delante, y vamos a aprovechar para acercarte además esos espacios que están más escondidos en nuestro Madrid. Por ejemplo, se me ocurre el Museo del Escritor.
Es un lugar lleno de objetos que pertenecieron a grandes autores de todos los tiempos. Encontramos pipas de fumar con las que más de uno se inspiró, gafas para que no se escapase ni una coma, o lámparas bajo las que leían las primeras páginas de lo que luego sería una gran novela. También hay libros en este museo que encontramos en el Centro de Arte Moderno, que está en la calle Galileo, en el número 52, donde por allí nos espera la unidad móvil, una mezcla además con encanto.
Sí, mucho.
Parte librería, parte editorial, parte imprenta, sala de conferencias y un rincón al que han llamado el Museo del Escritor.
Son objetos antiguos, a veces destartalados, con mucha vida, con mucho uso, en definitiva con mucha historia, como las gafas de Mario Benedetti, la pipa de Gómez de la Serna o la corbata con la que se casó Max Aub. También hay libros, como un ejemplar del Ulises de Joyce, que por cierto fue el único objeto del que no se separó el poeta Raúl Zurita durante sus 4 divorcios.
Enseguida nos pasamos por allí, pero os adelanto que se puede visitar de forma gratuita e incluso sumarnos a una visita guiada si avisamos con antelación.
Estaremos también dándonos una vuelta por Malasaña en busca de nuevos espacios que encierran mucha creatividad y mucha moda. Y también vamos a recorrer diferentes municipios. En Getafe nos recuerdan este domingo que los amigos no se compran. Es el lema del segundo certamen de adopciones de animales de esta localidad que organiza Frida Galgo.
Una jornada en la que podremos comprar productos para nuestras mascotas, ¿sí?, en el mercadillo solidario, en el que participan varias protectoras. Un día en el que vamos a aprender más sobre el comportamiento de los animales, que a veces se nos revolucionan, como nuestras mascotas, sí, que tenemos por aquí con ganas de compartir ese tiempo de radio con vosotros.
Relajaos, por favor.
Se están desfogando.
A ver, que se separen ya.
Y también en este encuentro, no te enfades, que lo digo con cariño, en este encuentro vamos a conocer la historia de muchos perros que están buscando una nueva familia. Los vamos a ver desfilar y si nos gustan, también vamos a poder adoptar.
No faltará el sentido del humor con Félix el Gato, vamos a tener música, baile, también el adelanto de un documental titulado Febrero, el miedo de los galgos. En esta primera hora de Hoy en Madrid te vamos a contar en un ratito todos los detalles, antes deciros que también vamos a hacer parada, en este caso ya en la recta final del programa, en Alcobendas.
Porque no nos olvidamos de los que no podéis exprimir al máximo las ofertas de ocio porque tenéis que estudiar de cara a los exámenes de este mes de enero y principios de febrero. Eso, mucha suerte y mucho trabajo. Las 3 mediatecas de Alcobendas amplían horario para que los vecinos hinquen los codos. Nos vamos a pasar por una de ellas esta mañana.
Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, y de quienes os hablan, Belén Almonacid
y Sergio Martín Romo.
4 horas de radio por delante hasta las 2 de la tarde. Os recuerdo que vamos a estar con vosotros en esta sintonía de Onda Madrid y muchas, muchas propuestas, muchas historias que os vamos a contar de nuestro Madrid. Y es que las propuestas culturales hoy por llegar llegan incluso a nuestro Senectud Divino Tesoro, que ya sabéis que los viernes
es
nos
verdad,
encanta,
sí, sí.
Desde luego, decirlo y gritarlo a los cuatro vientos. Sí, y en el día de hoy os vamos a recomendar precisamente una obra de teatro muy particular. Bueno, no es teatro en el que aparecen actores como tal, sino que esos actores llevan unas máscaras, pero esas máscaras expresan mucho más de lo que nos imaginamos. Sergio Rodríguez, muy buenos días.
Hola, buenos días, chicos, ¿qué tal?
Aquí pues, estamos de viernes, ¿eh?
Sí,
con ganas de,
estupendo.
Oye, me han, compartir me... este comienzo de fin de semana.
Yo te digo, tienes cara de viernes.
¿Has visto?
Me ha encantado eso del rincón del escritor. Estaba yo pensando.
¿El museo?
Ahora mismo la pipa de Gómez Lasserna, igual
¿sí?
en lugar de echar humo, echa greguerías.
Claro, claro.
¿Te imaginas cómo
sí,
podría
muy bonito,
ser?
Muy bonito.
Pues a las 10:30 conectaremos con María José Francisco, que está por allí.
El Ulises de Joy sobreviviendo a 4 divorcios.
Dicen que está un poco de aquella manera el pobre libro, pero claro, es que tuvo que pasar por muchas casas. Y no sé si siempre se lo dieron de buena. De sí, buenas ganas o se lo tiraron así un poco
cabeza,
por el balcón. Claro, entonces es como llegó el libro, no lo sé.
Eso me recuerda una anécdota, si me permitís contarla rápido.
Sí, no,
creo que era Luis Escobar, el que salía en las películas de Berlanga,
¿sí?
que era un personaje muy culto. Dice que tenía en la mesilla de noche abierto siempre En busca del tiempo perdido.
Ajá.
De Proust. Le preguntan por qué. Y dice, pues si me muero alguna noche que para impresionar al forense cuando venga.
Que queda bien, ¿no? Mira, mira, su última
sí,
lectura.
Por favor.
La Madalena, ahí.
Dice que solo leía ese libro. Bueno. Lo que estábamos, teatro efectivamente en la sección de Mundo Mayor. Es un teatro muy original, lo tuvimos aquí en su momento, pero
sí,
bueno.
Sí, cuando estuvieron presentando por primera vez aquí en Madrid esa historia, que es una historia de estas que llega
sí,
al alma.
Muy
¿eh?
Humana, desde luego.
Sí.
Han recorrido 20 países, han estado en Londres, Nueva York, en Shanghái, en Estambul, en Buenos Aires, y ahora vuelven aquí al Centro Cultural Fernán Gómez. La obra es André y Dorín, y es una pareja de ancianos uh-huh. que sufre Alzheimer.
Uh-huh.
Por eso
sí.
toca la fibra, desde luego. Tenemos más cosas en Mundo Mayor.
A ver, sí,
claro.
Lo cuento.
Sí, claro,
pues sí.
Avánzanos.
Vamos a conocer también una asociación novísima, lleva un año de existencia, y es que desde los años 80, fijaos, el número de personas, eso de la pirámide de edad, pues
¿sí?
con más de 60 años o más en todo el mundo se ha duplicado. Vamos a más, ya sabéis cómo va la pirámide, ¿no? Y para dar pues una calidad de vida se ha creado lo que es la psicogerontología, y en concreto la Asociación Española de Psicogerontología, una psicología específica para mayores,
uh-huh.
y vamos a hablar con la vicepresidenta de esta asociación.
Y os contaremos más cosas, ¿eh? Os diremos dónde hay campeonato de tute en los próximos días y dónde podéis disfrutar de un mercado ecológico y artesano, ¿eh? Así
sí, sí.
que muy atentos a partir de las 11 de la mañana a nuestra agenda de Mundo Mayor.
Claro que sí, porque tenemos muchas actividades que bueno, pues lógicamente están dentro de este Senectud Divino Tesoro, pero yo siempre lo digo, son actividades muy familiares que podemos ir todos juntos independientemente de la edad que tengamos. Libros vamos a tener también en este espacio, en nuestra biblioteca, no va a faltar uno más. No sabemos a lo mejor si este escritor va con el paso de los años a tener un lugar en este Museo del Escritor, si María va o no a aportar alguno de esos objetos, pero quién sabe, demos
pero
a tiempo.
Si le podemos preguntar, ¿verdad, Sergio, si tiene algún objeto fetiche, si no sé, si tiene algún boli, pluma, bueno. Ordenador, tablet, si siempre se pone debajo de una luz, de una lámpara, no sé.
Tiene alguna manía. Es médico, entonces llevará siempre
el fonendo.
El fonendo, por ejemplo, el microscopio, porque es hematóloga.
Uh-huh.
Yo le dije el otro día, nos conocemos, fijaos, además tenemos una historia personal, porque yo la conozco personalmente, nos conocimos en la facultad, uh-huh. ella estudió medicina, pero era poeta.
Ah, vale.
Publicó entonces a los 20 años o así, ganó un premio prestigiosísimo, el Fray Luis de León, uh-huh. Con 20 y pocos añitos. Ha estado en un tiempo de silencio y ahora pues nos hemos vuelto a reencontrar a través del Facebook hace
mira qué bien,
tres
si
años
es que
así. Y
las redes sociales hacen milagros a veces para encontrar a personas, en este caso a María Alcocer
bueno,
González.
Pues acaba de publicar este poemario que es muy, muy profundo. Tiene una escritura llena de metáforas. No es nada fácil, desde luego. Se titula El largo camino del encuentro. Y aquí está, recuperada María Alcocer González para todos nosotros.
Uh-huh,
bueno, hablando de ese reencuentro en Facebook, nos encanta reencontrarnos con vosotros en esta red social. Ya sabéis que somos Hoy en Madrid y que nos gusta que compartáis con nosotros vuestras impresiones. Ya sabéis que nosotros vamos compartiendo con vosotros todos los contenidos del programa y todos los datos prácticos.
Claro que sí, porque sabemos que a veces es un poco complicado esto de apuntar sobre la marcha, pues porque a lo mejor os pillamos en el coche, o estáis en el trabajo, o simplemente estáis en casa y os ha venido mal. Bueno, pues entráis en nuestro Facebook y ahí están todos los datos para que no se os pase por alto ni una sola de las actividades de las que hablamos.
Y una oportunidad también, nuestra página en Facebook, de poner cara a los invitados que nos van visitando.
También, porque hacemos fotografías y porque, bueno, pues de alguna manera se hace así una radio más cercana en la que todos nos vamos conociendo, que tenemos muchas cosas de las que hablar, que tenemos iniciativas varias, iniciativas diversas y muchas propuestas de cara a nuestro fin de semana, así que yo creo que podríamos ir empezando.
Venga, vamos a ir organizando la agenda para este fin de semana.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
La verdad es que yo creo que con nuestras audiciones comentadas,
sí,
todos los miércoles a eso de la 1:15 aquí en esta sintonía de Onda Madrid con Irene Echeverría, yo creo que hemos conseguido empezar a amar un poquito más la música clásica. Nos hemos empezado a aficionar.
Sí, porque la hemos empezado a entender.
Claro, que quizás es lo que más nos paraba, ¿no?, a la hora de acudir, bueno, pues a un evento como este que os vamos a proponer. Es una cita con algunos de los compositores más románticos mañana sábado en el Auditorio Nacional. Es el lugar y el día en el que tenemos que acercarnos, bueno, pues para descubrir, como decíamos, algunos de los compositores románticos de otros tiempos y de ahora.
Vamos a echar la vista hacia atrás, ¿no? Vamos a recuperar piezas de grandes nombres y también vamos a conocer algunos de nuestros compositores más actuales, por ejemplo, Miquel Ortega, Alejandro Coello o Juan Antonio Simarro.
Precisamente, o mirando al pasado, Brahms, ¿no?, que quizás es uno de aquellos a los que estamos escuchando precisamente en este momento. Todos ellos van a sonar en el piano de Tito García González, un precoz talento del Conservatorio de Málaga que ha pasado también por la Escuela Superior de Música de Bremen.
Y tanto le gustó, ¿no?, esto de viajar, que lo suyo es ya un no parar. Muchos son los auditorios que ya ha visitado en distintos puntos del planeta y recordamos que mañana sábado, llega aquí, a Madrid.
Al Auditorio Nacional a las 7:30 de la tarde. Tito García González, muy buenos días.
Buenos días.
Muy buenas.
Una gala del piano romántico.
Sí, es un concierto muy especial. El título lleva este nombre porque, bueno, estaba muy cercano a las fiestas navideñas y acostumbrado pues a escuchar en Navidades pues las galas de los conciertos de Año Nuevo, de conciertos así especiales navideños. Como no pudo ser en la época navideña, porque ya estaba ya todo muy ocupado en el auditorio, pues el primer sábado así después de la gala de Reyes, ¿no? Que será el próximo, el día 11, pues será este concierto muy especial donde voy a estrenar algunas obras de compositores actuales, uh-huh, grandes amigos, como habíais dicho, también pues Marcos Cruz, Coello, Miquel Ortega, Pedro Villarroig, Simarro, y voy a incluir el repertorio romántico muy conocido de compositores como Brahms, como Liszt. Tocaré su gran sonata en si menor, que es una de las obras más importantes del pianismo pues del siglo XIX, ¿no? Es una gran obra monumental que dura pues 30 minutos de música, ¿no? Es un poco lo más gordo, ¿no?, del concierto, ¿no? Así que estoy muy ilusionado. Uh-huh. Esto está todo dentro de una gira que he hecho a últimos de este año, que he hecho por varias ciudades españolas y que voy a culminar pues con muchísima ilusión aquí en Madrid, es el próximo sábado.
Buen lugar, además, has elegido para poner el punto y final, al menos a nosotros nos lo parece, ¿no?, que vamos a decir. Las entradas, además, hay que decir los precios, yo lo sé que bueno, pues muchas de las personas que nos están escuchando dicen, bueno, a ver, ¿qué precios tenemos en el Auditorio Nacional? Muy ajustaditas, 8, 10 y 12 euros.
Sí, bueno, esto está todo muy meditado, porque sí que es verdad que en los tiempos que corren, pues está viendo, estamos percibiendo los artistas, los músicos, que muchos conciertos pues no están visitados como si quisiera, ¿no? Quizás sea porque a veces pues ponen unos precios demasiado elevados, cosa que es aquí frecuente en Madrid, por ejemplo, en la ópera, en el Teatro Real, pues en comparación con otras óperas europeas, pues es carísimo, ¿no? Poder acceder al Teatro Real para ver una ópera, sea en una temporada normal, en patio de butacas, es inaccesible, ¿no? Cosa que, pues, que en otras óperas europeas, pues, es mucho más sencillo, ¿no? Y entonces, de cara, pues, al concierto, barajando ya, pues, los precios, que pues, se puede coordinar, pues, con el propio auditorio, pues ahí decidimos hacerlo asequible para que nadie pudiera decir, es que esto es muy caro, que todo el mundo pueda venir, nosotros esperamos que venga, pues, que se llene la sala de cámara y que venga, pues, todo el mundo a que le guste la música para piano, ¿no? Que así más romántica.
Es fácil, podríamos decir, que te guste, ¿no?, ese tipo de música, que te gusten ese tipo de composiciones.
Sí, además, bueno, también es verdad que este repertorio, pues, está pensado para llegar a un gran público, ¿no? Sobre todo, pensando en los compositores actuales, pues quizás así de primeras uno puede pensar, ay, la música de vanguardia, eso no hay quien entienda, eso es muy complicado. Pero precisamente estos compositores que yo voy a presentar, pues componen en otra línea, más melódica, ¿no? De hecho, está viendo ahora una nueva corriente de compositores que están viendo, pues, que precisamente están perdiendo público porque hace un tipo de música que no, pues, se ha llegado a un punto de tal intelectualidad, ¿no? Uh-huh. En la música, pues, que ya hay mucho público que ya de por sí lo rechaza, ¿no? Entonces, muchos se están cambiando su propio estilo compositivo, y estos compositores, pues, los llevan haciendo desde hace tiempo, y algunos, pues, ya tienen una larga trayectoria. El propio Pedro Villarroig, pues, tiene ya 9 sinfonías compuestas. Miquel Ortega, que también es un director de ópera muy muy reconocido, ¿no?, en nuestro país, uno de los más importantes, pues también tiene incluso óperas que le han estrenado en el Teatro Real de Madrid, y él sí que utiliza un lenguaje más cercano, pues, a los, podríamos decir, grosso modo, así, a los gustos generales del público, porque sí se puede percibir, ¿no?, pues una línea melódica muy definida, de acorde, pues, a los grandes clásicos modernos de principios del 20 españoles, como pueden ser, pues, Isaac Albéniz, Manuel de Falla. Entonces, es querer continuar con esa línea de composición. Uh-huh. Y luego, otros compositores que son, pues, de mi generación, por ejemplo, uh-huh, pues está Juan Antonio Simarro, Marcos Cruz, y las nuevas generaciones. El caso de Alejandro Coello, pues, es un joven compositor que está ya, pues, de profesor en una escuela superior de música de Alemania, una de las más importantes, con apenas 23 años, le ofrecieron un puesto profesor, uh-huh, y es fantástico, y es también dar una oportunidad a las nuevas generaciones, ¿no?, de gente, pues, que empuja fuerte.
Que es importante, sí, porque además muchas veces cuando hemos, bueno, pues, he tenido la oportunidad de hablar con compositores a día de hoy, uh-huh, como es el caso de los que estamos hablando, nos dicen lo complicado que es conseguir que una orquesta, que un solista, como es tu caso, Tito García González, se atrevan o apuesten por nuevas composiciones y no se queden con los clásicos, ¿no?, con lo que ya sabemos que funciona.
Bueno, eso es algo que ha ocurrido durante toda la historia de la música.
La historia de la música, claro. Hasta, o sea, que algo siempre se convierte en clásico.
Claro, o sea, realmente, la música que realmente merece la pena es la que ha ido trascendiendo durante los años. O sea, la buena música siempre va a estar ahí. Al día de hoy, pues, habrá compositores, pues, que queden en el olvido, como ha pasado con otros grandes compositores que por circunstancias X, ¿no?, pues no han sido tan famosos como los grandes compositores que conocemos. Hay otros tantos, los que nos dedicamos a esto, pues nos gusta redescubrir, ¿no?, compositores que de repente no se han tocado lo suficiente, y ves ahí, pues, que hay a lo largo de la historia del siglo XIX, del siglo XX, pues hay muchísimos compositores que merece la pena dar a conocer. Como yo soy intérprete, sobre todo, bueno, también tengo una faceta como director, ahora también, el próximo mes de mayo, me he atrevido también a componer, y me van a estrenar a mí una obra precisamente mía en el Auditorio Nacional de Música, porque después de, yo llevo toda la vida prácticamente, pues, interpretando música, pues, los grandes clásicos, contemporáneos que me han pedido, Y a partir de, pues ya de un conocimiento previo, pues ahora sí que yo tengo una necesidad también vital, ¿no?, de poder empezar a crear, ¿no? Y eso será, pues en unos meses también que será también el próximo concierto. También lo adelanto ya, aunque queda
mucho. Sí, claro.
El día 31 de mayo, ¿no?, me van a estrenar una obra que se llama... Se llama La marioneta de Merlín. Es una obra así inspirada pues también en el jazz, en los clásicos modernos, y sobre todo porque como conozco muy bien lo que se hace ahora y he tenido la suerte de conocer a grandes compositores como los que voy a presentar el sábado, pues ya pues he podido reunir un propio estilo, ¿no? He experimentado mucho, llevo desde hace mucho tiempo también, lo hago en petit comité, improvisando al piano. Ajá. Ahora lo empiezo a hacer en concierto también, mostrando mis propias composiciones, ¿no? Y eso es una faceta que me gustaría desarrollar ahora más. Lo que pasa es que sí que es verdad que se necesita muchísimo tiempo, ¿no?, para sentarte, para ponerlo todo en orden, para estructurar, y ya solo el tiempo que necesito para estudiar las obras que tengo que tocar de otros compositores, pues ya me quita para poder dedicarlo a las mías propias, ¿no? Pero bueno, no sé, habrá que sacar tiempo de donde se pueda, ¿no?
Piano.
Seguro que lo consigues, y estaremos encantados, desde luego, también de que nos hables más adelante, ¿no?, pegadito a ese 31 de mayo, de esa composición que vas a estrenar. De momento nos quedamos con la cita de mañana
inmediata.
Sábado, 7:30 de la tarde, en el Auditorio Nacional de Madrid, ya sabéis, esa gala del piano romántico. Tito García González, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Luego,
suerte.
Adiós.
Y vamos ahora con nuestros amigos, los habéis escuchado.
Los que no se compran.
Los que no se compran, ¿no? Porque es mucho mejor adoptarlos, porque sí, hasta Getafe nos vamos a acercar para contaros que este domingo se celebra el segundo certamen de adopciones en De Olvido. Están en el Paseo Pablo Iglesias, número 0.
Plato fuerte, por tanto, el desfile de los perros que podremos adoptar. Desfilarán por una pasarela al tiempo que nos van contando su historia, la de cada uno de ellos, y el por qué. Sería ideal que fueran uno más, ¿no?, en nuestra familia. Aunque no va a ser lo único, también vamos a poder obtener mucha información sobre alimentos saludables para perros y gatos, sobre cómo educar o cómo realizar una gatera divertida y funcional con nuestras propias manos.
Y es que también hay parte lúdica en este certamen. Por ejemplo, nos vamos a encontrar con Félix el Gato o con las chicas del Ballet Abadía. Frida Galgo es la organizadora del evento. Muy buenos días, Frida.
Buenos días, muchas gracias por invitarme a vuestro programa.
Bueno, Frida, ¿no?, que tenemos una cita que no podemos pasar por alto en Getafe. Los que se pasen por allí, por este De Olvido, desde el mediodía hasta las 8 de la tarde. Ya hemos contado un poquito, más o menos, lo que habéis montado en esta jornada, pero ¿por qué deben acudir?
Pues quieren acudir porque es un evento en el que todo lo que hacemos es para ayudar a los animales, no solamente a los perros, también a los gatos. Luego vamos a traer a Irene Blanquez también a la 1 de la tarde, el 12 de enero en Getafe, en el restaurante De Olvido. Irene Blanquez dará una charla que nos va a explicar pues cómo ha hecho ese documental, por qué y de qué manera ayudarles. El documental se llama Febrero, el miedo de los galgos, que es el primer documental que se ha hecho a día de hoy en España y cuenta el drama de esta raza.
¿Por qué febrero da tanto miedo a los galgos? Vamos a contárselo un poquito a los oyentes, Frida.
Claro, pues febrero, justo entre finales de enero y febrero, que estamos ya en la fecha, pues es cuando la época de caza termina. Se cierran los vados, se cierra todo el tema de cazar y es cuando empezamos a ver estos animales ahorcados, abandonados a su suerte, los llevan a las perreras, entonces nosotros estamos temblando. Entonces pedimos a todo el mundo que venga este día porque va a haber galguitos, vamos a tener galguitos en adopción en el desfile de perros a las 4 de la tarde.
¿Cuesta más a los galgos que otra raza el encontrar un hogar?
Pues es que a nivel Europa tenemos el mayor problema de maltrato animal con los galgos. En otros países están muchísimo más concienciados y piden que cambien esas leyes y las cambian a las autoridades y a los gobiernos. Pero es que aquí en España tenemos, de verdad que tenemos un grave problema, ya que comunidades como las Castillas, Andalucía y Madrid, pues tenemos un montón de abandonos de estos animales.
Bueno, pues vamos a poner nuestro granito de arena con esa labor de concienciación para que esto no suceda y vamos a dar esa segunda oportunidad a aquellos que más lo necesitan. Recordamos, la cita con todas estas actividades que habéis preparado este domingo a partir de las 12 del mediodía en el restaurante de Olvido. Es una zona además muy grandecita con muchos lugares en los que hacer pequeñas paraditas. En el Paseo Pablo Iglesias, en el Cero, ahí están en el punto de partida de esa localidad de Getafe. Frida Galgo, gracias.
Todo lo mejor, Frida.
Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.
Que consigáis muchas familias.
Adiós.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Para un momento. Tan solo aguarda un segundo para trasladarte a otro mundo. Un oasis en el que no existe el tiempo. Un paraíso natural. Y en él estás tú. Sin saber lo que es la rutina, recuperando el significado de la palabra placer. Ese paraíso existe y te está esperando. Islas Seychelles no es otro sitio, es otro mundo.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias Adavid. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias Adavid, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana. Los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana. Con Curro Castillo.
Sí, desde luego, estoy sorprendida. Ahora llego a los juzgados sin enterarme. Pero si Plaza de Castilla está ahí, la M30, la M40, la M11, la M12...
Los vecinos de Valdebebas están más conectados que con Internet. Un intercambiador y una red viaria que te pondrán en Plaza de Castilla en 10 minutos. Será por eso que cada día llegan nuevos vecinos. Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
Pues a estas horas salimos también a la calle, son las 10:34 minutos de la mañana y salimos a la calle para encontrarnos con nuestra unidad móvil que hoy ha encontrado un lugar muy singular. Uh-huh. Es una parte galería, un poquito de imprenta, también tenemos editorial y un museo. Nos estamos refiriendo al Centro de Arte Moderno, cuyo interior alberga un pequeño y curioso rincón expositivo.
Nos vamos a adentrar en él para encontrarnos con viejos objetos que han formado parte de la vida y del pasado de grandes escritores. Mario Benedetti, Ramón Gómez de la Serna, Miguel Delibes o Jorge Luis Borges. Piezas que a simple vista no tendrían valor alguno, de no ser porque tras ellas hay una gran historia que queremos descubrir.
Por supuesto, y es lo que vamos a hacer ahora mismo saludando a nuestros compañeros Pedro Sánchez Noriega y María José Francisco. María José, muy buenos días.
Buenos días, pues fijaros que cuando uno entra aquí, sí, la sensación es la de que estás en una librería al uso. Ajá. Pues es el lugar donde la gente viene para deleite con los libros, para comprarse alguno, llevárselo a casa, pero de pronto hay que fijarse que en las estanterías no solamente hay libros, sino que de pronto hay unas vitrinas perfectamente custodiadas, donde hay un montón de objetos. Y esos objetos, pues a simple vista, quizás un poco lo que vosotros decís, ¿no? Bueno, pues un sombrero antiguo, ajá, o unas gafas viejas, o una fotografía de hace mucho tiempo. Bueno, pues todos estos objetos y estas cosas que están aquí tienen o han tenido mucha vida en su momento. Porque nos encontramos, por ejemplo, con, efectivamente, hay modelos de gafas muy antiguas. Son de Max Aub, de Miguel Delibes, también del propio Delibes. Vemos que hay unos tirantes y otro sombrero de Max Aub. Y bueno, pues así podríamos continuar y continuar también con un espejo que perteneció a Ramón Gómez de la Serna. Todos los objetos están en las vitrinas y tienen el letrerito de ese autor al que pertenecieron en su momento. Y desde luego acerca de toda esa vida que han tenido esos objetos que aquí se exponen.
Todo esto, Maríajo, dime, en el Centro de Arte Moderno, en la calle Galileo 52.
Eso es, la calle Galileo 52. De hecho, fuera lo pone como tal, como Centro de Arte Moderno, ajá, pero también pone que es librería, que están especializados en autores latinoamericanos o en autores de España que vivieron un tiempo en América. Así es que cuando uno llega, pues en principio parece una librería al uso, pero yo insisto que después dices, bueno, es que esto son auténticos tesoros, sobre todo cuando tienes el tiempo suficiente como para pararte y contemplar los objetos. Y si además tienes la suerte de dar con Raúl Manrique, que es nuestro invitado, que le vamos a saludar enseguida, y que él tenga ese momento para contarte todo lo que hay detrás de lo que aquí se expone, pues muchísimo más. Raúl, buenos días.
Hola, buenos días, María José. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, esperamos que a partir de ahora también todos los madrileños puedan acercarse un poquito más al interior de la vida de cada uno de estos personajes que nos han acompañado tanto tiempo, ¿no?
Claro, porque en algún momento tú me has dicho, bueno, cualquiera puede ver que hay sombreros antiguos, fotografías que son viejas, unos papeles con unos manuscritos que vete tú a saber, ¿no? Que si uno los encuentra por ahí tirados, pero claro, estamos hablando que vosotros, y además por experiencia personal, porque habéis tenido, en el caso de tu compañero que lleva este centro contigo, trato directo con algunos de los autores o con la viuda de alguno de ellos, habéis ido durante todos estos años recopilando pues esta gran colección de lo que aquí se expone. Todavía es una pequeña parte.
Sí, bueno, la colección tiene más de 5.000 objetos, de los cuales hay expuestos solamente una pequeña parte, que sí nos tratamos de que sí haya un objeto de cada uno de los escritores. En este momento además hay 18 países representados, todos de lengua española, y de estos objetos el resto está en archivos y se realizan exposiciones temáticas periódicas. Por ejemplo, en el mes de septiembre se realizó una exposición en homenaje a Julio Cortázar por los 50 años de Rayuela en el Museo de la Universidad de Alicante, en la cual se expusieron, bueno, los objetos que están aquí, la pipa de Julio Cortázar, el sombrero, que también tiene una historia muy interesante, que es que en el año 78 a Julio lo invitaron a participar en un congreso en la Universidad de Toulouse, en el sur de Francia, en los Pirineos, y cuando, bueno, él llegó en invierno, hacía demasiado frío, él no se había llevado el abrigo suficiente, y entonces con un amigo de él, que es el que lo había invitado, que es un español, que era en realidad el titular de la Cátedra de Literatura Hispanoamericana, que es Jean Andreu, recorriendo la ciudad de Toulouse, compraron ese sombrero tan particular que parece uno de estos sombreros que te ponen cuando te dan un doctorado honoris causa, en una sombrerería típica, muy antigua, que había en la ciudad de Toulouse y que lamentablemente ya desapareció y que es el que ahora está ahí expuesto.
Y eso que tan solo es un ejemplo de la mucha historia que se esconde detrás de todas estas cosas que están en las vitrinas y en las que vemos, por ejemplo, un cinturón de caza de Miguel Delibes.
Sí, que yo creo que es una pieza muy representativa de la personalidad de Miguel Delibes, ¿no? Porque era un gran cazador, y entonces es su cartuchera muy usada, con, bueno, con esta cosa que no sé realmente cómo se llama, donde se cuelgan las piezas que uno va obteniendo, sí, en la casa. Sí. O la credencial, que también es otro objeto muy representativo, que es la credencial de los Cines Manhattan de Valladolid, que es el pase para poder ver las películas de las que luego él hacía las reseñas para los periódicos, ¿no? Que tiene la fotografía de don Miguel Delibes, en la cual lleva puestas las gafas que están ahí al lado.
Ajá. Vemos algunas corbatas. Hay una de Max Aub, que quizás es un poco especial porque la lució también en un momento especial de su vida. ¿No?
Sí, es la corbata de seda que llevó el día de su boda con, bueno, su esposa Petra Barjau. Y que creemos que es una pieza muy muy significativa, ¿no? Porque, como tú dices, es uno de los momentos más importantes de la vida del escritor.
Contáis con muchísimos objetos de Onetti, tenéis ese archivo Onetti. Vemos ahí, por ejemplo, una fotografía, vemos unas gafas antiguas, antiguas, y cualquiera dice, ¡oh, una pistola! ¡Ay! ¡Parece de verdad!
Sí, realmente es casi una pistola de verdad, porque además es de metal, tiene el peso de una pistola real y el tamaño. Lo que pasa es que está puesta de tal modo que no se ve su caño, pero el caño está tapado porque es una pistola de juguete, y que es una de las pistolas que Onetti tenía como para hacerle juego a sus amigos cuando iban y le decían algo que no les gustaba, y los amenazaba con esas pistolas, ¿no? Y de hecho hay una fotografía muy conocida de Onetti que aparece en la contratapa de uno de los tomos de sus obras completas, en la cual Onetti está apuntando con una de estas pistolas al fotógrafo, ¿no? Está en la cama.
No te digo nada, la cara del fotógrafo, claro.
Intuyo.
Porque os aseguro que cualquiera la ve y parece de verdad, ¿eh?
Es uno de los objetos que más llama la atención. Enseguida pregunto preguntan, sí. ¿Ionetti tenía un revólver? Sí, bueno, sí, sí. Sí, tenía varios.
Bueno, lo que vosotros tenéis son muchos objetos de escritorio, porque en cierto modo queréis hacer también un recorrido de cómo ha sido la historia de desde lo que es el manuscrito en sí, con la pluma o con el boli, y después cómo ha ido pasando a las distintas máquinas de escribir que aquí tenéis, incluso a los disquetes.
Sí, yo creo que, bueno, lo decimos siempre, las visitas guiadas es una forma de ver cómo ha ido evolucionando o cambiando la forma de trabajar de los escritores, ¿no? Desde plumas, como tú dices, para los manuscritos, por ejemplo, está la pluma que usó Antonio Muñoz Molina para escribir los manuscritos de sus novelas Plenilunio y Ardor Guerrero, siguiendo un poco las enseñanzas de Juan Carlos Onetti, a quien él admira tanto, porque Onetti decía que él siempre escribía a mano, porque el tiempo que le llevaba el dibujo de la letra, de la palabra, le permitía pensar la palabra siguiente, y entonces eso le evitaba hacer correcciones. Ajá. A partir de ahí, Antonio Muñoz Molina nos ha contado que él siempre sus borradores los hace en forma manuscrita, y esta pluma la utilizó para hacer los borradores de estas dos novelas. Luego, hablando del tema de los manuscritos, tenemos, por ejemplo, algunos cuadernitos donde los escritores van tomando apuntes. Está el de Rosa Montero, está el de Iván Tais de Perú, que luego sirven como disparadores para sus trabajos. El paso siguiente al manuscrito son las máquinas de escribir. Hay varias y de diferentes modelos. Está la de Juan Carlos Onetti, está la de Juan García Ponce, un escritor mexicano, la de Gastón Vaquero, el escritor cubano que también vivió aquí en Madrid. Luego, el siguiente paso ya fueron los primeros ordenadores, ¿no? Y entonces ahí aparece, por ejemplo, de Sergio Ramírez, el escritor nicaragüense, los cuatro disquets de 5.5, si no me equivoco, sí, que contienen el manuscrito original de su novela Castigo Divino.
Y eso es, de entrada, lo que más al principio me había chocado, ¿no? Digo, bueno, como entre cosas tan antiguas nos encontramos ya con unos disquetes, ¿no? Parece, claro, que resulta extraño. Y es que al fin y al cabo forma parte de la evolución de todo ese trabajo de los manuscritos, donde hay, como decimos, muchos objetos de escritorio, y donde también queréis dejar patente en estas vitrinas, cada una con los nombres de a quién pertenecieron estos objetos, que incluso se establecieron en un momento dado relaciones entre los autores.
Sí, por supuesto, nosotros creemos que eso es muy importante, porque como en la vida real, ninguno de ellos fue en un compartimento estanco, ¿no? Sino que se relacionaban, eran amigos, intercambiaban sus experiencias, y bueno, y contando, por ejemplo, hoy hablábamos de la relación, está la vitrina con los objetos de Jorge Luis Borges, que hay un libro que fue de su biblioteca personal, que es Wine, Water and Song, es un libro de Chesterton, que está firmado por Chesterton, al que sabemos que Borges no conoció, pero es un libro que Borges se hace con él en la ciudad de Granada en el año 1919. ¿Y esto cómo lo sabemos? Porque Borges, cuando era joven, firmaba en la retiración de la primera página sus libros y le ponía la ciudad y el año en el cual se juntaba con el ejemplar. Bueno, la familia Borges en el año 14 habían ido a vivir a Suiza, bueno, habían ido a Suiza en realidad para hacer un tratamiento para la vista de su padre, porque estaba teniendo un problema de que se estaba quedando ciego. Empieza la guerra mundial, se quedan en Suiza, y es donde Borges va a hacer el instituto, y en el año 19, al finalizar la guerra, vienen a España y van a estar 2 años en España, primero en Andalucía y luego van a ir en el año 20 y parte del 21 a Palma de Mallorca, donde se van a instalar, y va a ser donde Borges conoce a otro escritor que está en la vitrina de al lado, que es Jacobo Sureda, que era un escritor mallorquín que murió con 35 años en el año 36, en el 35, perdón, en Palma de Mallorca, de tuberculosis. Borges y Sureda, junto con otros 3 escritores más, van a ser los que redactan y publican el manifiesto ultraísta que sale en el año 20 en la revista Balear. O sea que ahí tenemos ya establecida una relación intercontinental, porque bueno, es una amistad entre un argentino y un español, y por otro lado, las relaciones personales, ¿no? Cómo se van tejiendo y cómo van evolucionando en su propio trabajo, en su propia escritura.
Uh-huh. ¿El objeto más antiguo?
Bueno, el objeto más antiguo que tenemos en este momento expuesto, bueno, y en la colección, es una carta de Domingo Faustino Sarmiento, que fue un escritor, periodista, militar y presidente de la República Argentina, que es de 1883, 5 años antes de morir Sarmiento, y que está la carta manuscrita original con su monograma, y hay una reproducción del interior de la carta con la firma de Sarmiento.
Bueno, y además, bueno, por citar, ¿no?, de todo lo que aquí hay, un libro especialmente curioso y además muy importante en la vida de Antonio Gamoneda.
Sí, es un libro fundamental para él, que es también de Antonio Gamoneda, pero padre. Antonio, cuando lo trajo personalmente, de hecho ahí está la fotografía en el momento que nos lo está entregando, nos contó que, bueno, él había nacido en el año 31 y en el año 36, cuando ya iba a empezar, quería empezar a aprender a leer, lamentablemente las escuelas estaban cerradas en la, bueno, en León y en casi toda España por el problema de la guerra, y entonces en su casa, que era una casa muy pobre, no había más que un solo libro, que era ese ejemplar de ese libro de poesías de su padre, que además había sido el único libro que el padre llegó a publicar, porque el padre de Antonio murió muy joven, con 30 y pocos años, cuando Antonio tenía solo 2. Y entonces él nos contaba que, bueno, iba siguiendo, persiguiendo a la gente que llegaba a su casa para que les dijera la M con la A, cómo se pronuncia, y así iba aprendiendo la forma de leer, y que con ese libro había aprendido dos cosas, por un lado a leer y por otro lado a amar la poesía a partir de la poesía de su padre.
Está claro, qué de historias y qué bonitas, ¿eh? Y eso que estamos ahora, bueno, pues en esta planta de entrada donde tenéis pues todos los libros, todos los objetos, abajo es donde está la galería, porque también ahí, bueno, pues lo utilizáis como un lugar donde, bueno, pues puede haber muchísima vida de proyecciones, de presentaciones de libros.
Sí, permanentemente. Bueno, ahora ya iniciamos el día 21 con la presentación de un libro de otro escritor argentino-español, que es Marco Ricardo Barnatán, que también hay un objeto de él por ahí. Y a partir de ahí seguimos con presentaciones, lecturas, proyecciones, mesas redondas, etcétera.
Y por cierto, que yo sé que tanto
sí,
tú como cuéntanos. Claudio, los dos al frente de este lugar, no paráis en esto de seguir consiguiendo cosas, ¿no? Que muchas tienen que ver con, como decía yo antes, relaciones personales que ha habido en su momento con los propios autores o con los familiares de esos autores, y que tenéis un par de objetos para incorporar en breve.
A ver,
sí,
son.
Que han llegado esta semana. Uno es de una escritora de Costa Rica que se llama Ana Istarú, una excelente poeta, y que nos ha enviado un poema manuscrito sobre la maternidad, acompañado de la primera edición de un libro ya inconseguible, que fue uno de sus primeros libros y que está referido a este tema, acompañado por una foto que le tomaron a ella con su hija de 5 meses, perdón, en el año 88, cuando la está amamantando, y bueno, y la hija se deja de comer para mirar a su padre que le está tomando la fotografía. Es realmente un conjunto muy entrañable y que habla muy bien de la maternidad y como tema, ¿no? Y por otro lado está también el cuaderno de viajes de José Ovejero, que nos acaba de traer.
Ah,
es del año 91, y es el cuaderno donde él tomó los apuntes cuando hizo un curso de chino para luego viajar a China, y están todos los apuntes del viaje.
Curioso.
Del cual luego va a salir el libro China para hipocondríacos.
Ah,
caramba, fijaros qué de
sí,
cosas,
sí, sí.
¿Eh? Y es que efectivamente ellos continúan haciendo archivo y archivo, y luego poquito a poco pues irán poniendo
sumándolo,
esas
claro.
piezas, efectivamente, añadiéndolas a las vitrinas que están aquí. Y mientras tanto, una recomendación que todos aquellos que nos escuchan,
¿sí?
que se queden con este lugar, con la calle Galileo, el número 52, porque esa recomendación que yo hago, y que la hace Raúl también,
sí, sí.
es la de que si tienes pensado acercarte por aquí, pues porque vas a comprar un libro o porque
ajá.
vienes a darte una vuelta, que por favor que les avises para que puedan tener el tiempo suficiente y
para
la persona que venga
todo,
también,
¿no?
efectivamente, para poder contar toda la historia, porque bueno, ver los objetos en sí, pues está muy bien, pero desde luego que si ellos te lo cuentan como lo ha hecho Raúl,
mejor.
Ya, perfecto.
Y nosotros hemos tenido la oportunidad de disfrutar de ello, con la unidad móvil con Pedro Sánchez Noriega y María José Francisco. Mariajo, gracias.
A vosotros.
Hasta
adiós.
Luego.
www.ondamadrid.es.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias Adavid. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias Adavid, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
Esta es una canción muy bonita.
Todas las tardes a las 7.
Yo siempre he sido el rey de las chuminadas, conocido internacionalmente como Chuminator King.
Me tienes que dejar al final del programa que te lo diga yo, ¿eh? De uno en uno.
Me lo grabes, me lo vas a grabar.
Es que te tengo envidia, Esmeralda. Creo que te tengo envidia. Y digo, benditos a Dios.
Como estamos aquí hablando tú y yo, parece que estamos solas y luego nos está escuchando más gente y luego igual me arrepiento, pero no.
De lunes a viernes a las 7 de la tarde en Onda Madrid.
De uno en uno.
De uno en uno.
Es increíble. Yo cada día salgo a correr por el parque. Y la verdad, no imaginaba encontrar en pleno Madrid algo así. Naturaleza en estado puro. Dios mío, qué parque. Si es que aún no he podido darle toda la vuelta. Hago distancia, pero no tanta.
Los vecinos de Valdebebas respiran mejor. Tienen un pulmón más. Más de 500 hectáreas de zonas verdes con 300.000 árboles ya crecidos. ¿Será por eso que cada día llegan nuevos vecinos? Ven a Valdebebas y empieza a vivir. ¡Hola, Madrid!
Tiempo ahora de abrir nuestra biblioteca. En ella nos vamos a encontrar hoy de nuevo con poesía. Poesía además selecta y exquisita, fruto de años de elaboración, como los buenos vinos. La ha escrito una poeta que además es médico.
El libro se titula El largo camino del encuentro y su autora es María Alcocer, que Sergio nos trae nuevos versos después de un paréntesis de varios años.
Pues sí, María nació en Torralba, en Calatrava, en Ciudad Real, que es tierra de poetas y de vinos, como decís, de Quijotes. Muy jovencita, recordamos, ganó el prestigioso premio Fray Luis de León por su poemario Con 100 huecos de luz tras la mirada. Fue incluida en una antología de poetas manchegos. Publicó algún trabajo en la también prestigiosa y orteguiana Revista de Occidente. Luego se fue a Londres a hacer trabajos de investigación tras su especialización en hematología y actualmente pues trabaja para deleite de sus pacientes en el Hospital Virgen de la Luz de Cuenca. Allí me han dicho que regala buen hacer, sonrisas Bien. Y chucherías durante y después de las consultas. Y a nosotros hoy pues nos trae buena poesía como, digamos, la mejor de las analíticas deseables, ¿no? Yo creo que María es una buscadora de la esencia de las cosas, lo hace como médico, que es hematóloga, trabajando con la sangre, que es la esencia de la vida, y con la poesía, que es la esencia de la literatura. María, buenos días.
Hola, buenos días, Sergio.
Alguien ha dicho que este libro es un ajuste de cuentas sin venganza con el pasado, con los olores de la infancia y habitado por gentes vencidas. ¿Es así?
Es así. ¿Quién te lo ha dicho?
Uno que mira por ahí las críticas, los foros...
Se dice el
una
pecado,
musa, una musa.
Pero no el pecador.
Bueno, está estructurado en 5 capítulos, pero es, digamos, María, conceptualmente un solo poema, como las grandes obras, ¿no? Como El paraíso perdido de Milton, por ejemplo.
Por ejemplo. Pero sin llegar al paraíso perdido. Es un poema largo, que era un reto para mí, y intenso. Pero es cortito también, porque solo son 385 versos. Ya sabes, bueno, hemos hablado de ello, que es una vuelta a un ajuste de cuentas efectivamente con el pasado, con los fantasmas del pueblo, de la Mancha Profunda, ¿no? Pero también con la vida que teníamos en ese momento, pues una vida bastante gris, ¿no? De labradores, personas que pues que estaban predestinadas a vivir en el surco, ¿no?
Y hay dos voces distintas, pero que se van identificando, ¿no?
Eso es. O sea, yo cuando me planteo hacer ese libro, me lo planteo un poco desde la persona que se marcha de la Mancha, se marcha jovencita, y que se quedan muchos recuerdos allí sin ajustar, ¿no? Sin hacer un ajuste de cuentas con ellos. Y claro, es una especie de esquizofrenia, de división entre aquella persona que se queda y aquella persona que se va, y que muchas veces se intercambian, ¿no?
Ahí.
También pasó con la España de la posguerra. Uh-huh. Más o menos.
Bueno, lo que vemos aquí, María, es que es una poesía, digamos, no es una poesía fácil, es una poesía complicada, uh-huh, con muchas metáforas que invitan, uh-huh, al lector o lo llevan inevitablemente a la reflexión, ¿no? Para leer un verso tuyo, pues luego, si quieres, hacemos una muestra, pero es casi una fórmula simbólica, ¿no? Una alegoría pura.
Sí, más o menos. Uh-huh. Me cuesta escribir fácil, como dice la gente, pero para mí es fácil. De hecho, porque es la única manera que se me ocurre contar las cosas. De todas maneras, hay versos en ese libro que son exactamente tal y como sucedieron.
¿Sí?
Claro, lo que pasa es que son tan tan esperpénticos que parece que me lo he inventado, pero no, es un poco almodovariano, ¿sabes?
Bueno. ¿Podemos dar algún ejemplo?
Sí, te puedo... No tengo el libro delante ahora mismo porque me habéis pillado en la consulta.
Aquí lo tenemos, aquí lo tenemos.
Pero hay un trozo que habla de las historias que me contaba la abuela, o que le contaba a la que se quedó allí, ¿no? Uh-huh. Me contaba la abuela, pues los fusilamientos preguerra de adolescentes, cuando yo era bien pequeña, claro, yo tendría unos 5 años o así, y ella, la abuela, contaba muchas historias. Entonces, me contaba cómo se habían ido matando a los hijos de determinadas familias. Claro, que yo lo integraba un poco como si fueran sombras, ¿no?
Claro, pero tú tenías 5 años cuando te estaban contando esas historias.
Efectivamente.
Harías
efectivamente.
Tus composiciones. Es una historia
claro,
dura.
Claro, claro. Durísimo. Es que era una vida un poco dura también. Era la normal, ¿eh? No sí. era dura porque antes... fuera mía.
No, así. No, pero es verdad que antes a los niños no se nos... Es una temporada que a los niños se les contaba todo, exactamente igual que si fueran adultos, que no había esta distinción, ¿no?, que a día de hoy tenemos tanto de proteger a los niños y de tal y de cual.
Sí, sí, sí. Así es. O, por ejemplo, hay imágenes que no son imágenes, sino pues cómo mataban a los... se ponían trampas a los ratones y luego se les ahogaba dentro de las jaulas, ¿no? Mm. Eso está escrito en el libro tal y conforme sucedió. Mm. Pero no son ninguna metáfora, era una metáfora de la vida que vivíamos, ¿no? Mm-hmm. Y visto hacia atrás, pues probablemente suena como un invento... terrible de la vida en ese momento, pero es que sucedía tal, uh-huh. tal cual.
Uh-huh. Bueno, son cosas desgarradoras en el fondo, pero siempre notamos la marca de la ternura, de la dulzura, de esa intencionalidad, digamos, de que no duelan las cosas que nos estás contando, ¿no?
Efectivamente. Yo creo que es colocar todo aquello en el momento en que pasó... Y reunirte con tu sombra, ¿no? Más o menos.
Ajá. Tenemos que añadir que el prólogo lo ha hecho David Torres, que estará la próxima semana, el miércoles, con nosotros, para ofrecernos su última novela, en la que sale Gila. Que
oye, ¿quieres que
fusilado Gila, ¿sabéis?
¿Quieres que le preguntemos algo a David Torres? ¿Alguna pregunta de tu parte?
en principio... No.
Vale.
Pues no te preocupes, que hacemos nosotros.
Claro,
las nuestras.
El cuestionario podríamos haber incluido una pregunta de María Alcocer González.
Claro. Exacto, con la que hemos estado charlando, a la que le damos las gracias por haber salido además de la consulta y habernos dedicado estos minutos.
Doctora.
Oye, ¿qué chuches tienes hoy ahí en la mesa para repartir?
Tengo rosquillas. Tengo rosquillas.
¿De anís? ¿De anís?
De canela.
De canela, qué buenas.
Mira, si uno va al médico con un poquito más de alegría y sale con mejor cara. María, muchísimas gracias de verdad, María,
beso
por haber
grande,
estado con nosotros. Besito.
Gracias. Muy bien.
Gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego. Adiós.
El largo camino del encuentro. Este libro de poesía, uh-huh. poesía dura, poesía que hay que saber entender, pero que de alguna manera, oye, nos ha conducido por estos minutitos.
Ahora, vosotros y nosotros nos separamos. Llega la información a la sintonía de Onda Madrid, pero nos reencontramos en nada, después de actualizar la información. Your mind and your tender life.